Si tan solo. Estas tres palabras generalmente son las que nos delatan y nos recuerdan que no somos perfectos y siempre fallamos. Si tan solo no hubiese dicho eso, si tan solo hubiese actuado de manera diferente, si tan solo lo hubiese sabido antes, si tan solo no me hubiese enfadado en la manera en que lo hice, si tan solo no me hubiese ido a ese lugar, si tan solo no le hubiese creído a ese muchacho o a ese chico, si tan solo hubiese esperado un poco más. Un joven llamado Mike, quien pertenecía a una familia muy rica, estaba a punto de graduarse del colegio. Estas eran muy buenas noticias para Mike, porque desde hace ya algunos años atrás, en aquel barrio adinerado donde vivía, había la costumbre de obsequiarle un auto a cada hijo que lograba graduarse. Así que Mike y su padre habían estado buscando el auto perfecto por meses, y al final, una semana antes de graduarse, lo habían encontrado. El día anterior a la graduación fue el momento perfecto que el padre escogió para hacer oficial entre toda la familia y amigos el anuncio del regalo que estaba próximo a comprar para su hijo Mike. Todos se prepararon para escuchar los detalles de la compra. Llegado el momento propicio, el padre de Mike se levantó y le entregó lo que dijo él era el único regalo que le iba a dar a su hijo por terminar sus estudios y graduarse. Al abrirlo, Mike se enfureció, porque lo único que había dentro era una Biblia. Lleno de ira, Mike perdió el control, tiró la Biblia al suelo, rompió algunos objetos de su casa, insultó a todos los presentes y se fue. Y eso fue lo único que se supo de Mike por muchos años. Algunos años después, Mike tuvo que regresar, esta vez para atender al funeral de su padre. Una vez acabado el funeral, se le entregó parte de la herencia que le correspondía. Entre todas estas cosas estaba la Biblia empolvada que un día había tanto despreciado. Ya mucho más calmado y más maduro, Mike tomó la Biblia en sus manos y la abrió. Y al hacerlo, Mike encontró entre las páginas de aquella Biblia un cheque con la fecha de aquella noche tan desastrosa. El cheque que estaba a nombre de Mike, y tenía escrito el monto exacto de dinero que costaría el auto que tanto había querido comprar. Por supuesto, lo único que Mike pudo pensar en ese momento fue, si tan solo hubiese actuado diferente. Ser padre es una de las cosas más difíciles que cada uno de nosotros va a enfrentar en la vida. Es uno de los retos más grandes que un hombre y una mujer van a encontrar en toda su vida. Y todos los de ustedes son padres, entienden eso. Y la verdad es que no todos hacemos un buen trabajo en todo. No todos hacemos un buen trabajo en todo. Y es allí cuando nosotros nos sentamos y pensamos, después de lo que hemos dicho, hemos hecho, y decimos, si tan solo lo hubiese hecho de una manera diferente o lo hubiese dicho algo más. Así que quiero enfocarme esta mañana en los padres que hemos fracasado de alguna u otra manera, en mayor o menor proporción. ¿Qué podemos hacer ahora para superar el fracaso de alguna manera? Y para esto vamos a estudiar la vida del rey David. Vamos a usar bastante nuestras Biblias esta mañana, vamos a estar de un lado a otro. Espero que estén despiertos y con sus Biblias. Y vamos a conocer un poco más acerca de este hombre. Conocemos de David que peleó en contra de Goliat, conocemos de sus campañas militares, sus éxitos, lo conocemos por escribir los salmos y porque la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Si hay un complemento que alguien le puede dar a usted, si hay un complemento que la Biblia puede darle a cada uno de nosotros, es decirnos que somos hombres o mujeres conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que se dijo de David. David era un hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Pero David también fue esposo y fue padre. Y como estos dos, como esposo y padre, falló enormemente. Falló enormemente. Así que quiero ver la vida de David, ver en lo que él falló como padre, como esposo, padre específicamente, y luego sí sacar las conclusiones necesarias de cómo es que superó el fracaso familiar. Y Dios quiera que podamos todos nosotros aprender también de todo esto. Así que vamos a empezar en Primera de Samuel. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Samuel. Vamos a estar Primera y Segundo de Samuel esta primera parte, pero quiero empezar en Primera de Samuel y vamos a empezar en el capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Y vamos a ver y enfocarnos en los versículos 20 y 21. Primera de Samuel, Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 20 y 21. Si tiene alguien a su lado que no sabe manejar una Biblia, por favor, ayúdele. Sin ningún problema. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 20 y 21. Y esto es lo que nos dice el texto. Ponga, por favor, sus ojos en el texto. El texto dice lo siguiente. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno el día de hoy. Ahora, para darles un poco de contexto de lo que está pasando aquí, es lo siguiente, el rey Saúl es el primer rey de Israel. El rey Saúl está celoso del joven David. El joven David sale a la luz, pelea las batallas, las victorias, las gana y todo. Y Saúl comienza a opacarse un poco. Y Saúl está está bastante celoso de este joven David. Así que dice, en su mente torcida y pervertida, dice, ajá, lo voy a mandar a los filisteos. Porque esta es una misión que no va a poder cumplir y yo sé que de ahí no va a poder volver. Pero ¿cómo lo incentivo? Dice Saúl. ¿Qué tiene o qué tengo yo que le puede convenir a David? Ah, es soltero, dice Saúl. Es soltero. Así que para incentivarlo a ir y como premio mayor de la expedición, de la cual supuestamente no va a volver, Saúl le dice a David, te voy a dar mi hija, Mical. Si tú te vas y peleas con los filisteos, tienes el premio mayor, mi hija Mical. Por supuesto, David se va y tristemente para Saúl, David regresa. Regresa victorioso y se queda con la gloria, la fama y la hija. Y así empieza la vida familiar de David. David era soltero, no era casado. Y aquí comienza recién a tener una vida familiar con una esposa, Mical. Les voy a pedir ahora que vayan al siguiente libro de la Biblia, Segunda de Samuel. Estamos en Primera de Samuel, vayan a Segunda de Samuel, el siguiente libro de la Biblia, por favor. Segunda de Samuel y nos vamos a enfocar en el capítulo 3. Segunda de Samuel y vamos a abrir en el capítulo 3. Y vamos a enfocarnos en los versos del 2 al 5. Y abra sus ojos y su mente para lo que va a estar leyendo aquí. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos del 2 al 5. Mire lo que dice. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. Por favor, tenga ese nombre en mente. Vamos a ver qué tanto pueden retener. Amnón es el primer del primogénito. De Ahinoam, jezreelita. Esa es la mamá. Su segundo, Keleab. De Abigail, la mujer de Nabal en el Carmel. El tercero, Absalón. Tenga ese nombre en mente también, por favor. ¿Cuál es el primero? Amnón. Muy bien. El segundo, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. Versículo 4. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón, dice el texto. Por estos textos ahora sabemos que David tenía ¿cuántos hijos? Han ido a la misma escuela que yo no puedo contar. Seis. Tenía seis hijos y lo que nos sorprende aquí, o por lo menos debe llamarle la atención, es que son de seis mujeres diferentes. Y note que una de esas mujeres no es Mical. Una de esas mujeres no es Mical. Estamos hablando de siete. Lamentablemente, David había caído en poligamia. Había descuidado sus estándares familiares. Había cogido una mujer aquí, una mujer acá, una mujer acá. Ya no se había quedado con su primera esposa, que era Mical. Y había engendrado, por supuesto, hijos. Y eso le iba a costar muy caro. Le iba a costar muy caro. Usted y yo que tenemos hijos con la misma mujer, nos cuesta caro. Va a ver lo que le va a pasar a él. Es más diferente. Es mucho más, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 5. Solo vaya dos capítulos después. Segunda de Samuel, capítulo 5. Y miren el versículo 13. Segunda de Samuel 5:13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. El escritor ya ni siquiera le interesa saber cuántas son. Ya ni siquiera quiere nombrarlos. Ya son demasiados como para nombrar. A las seis mujeres más Mical que vimos antes, ahora se le suman concubinas que son esposas secundarias. ¿Cuántas? Yo no sé. ¿Cuántos hijos le nacieron? Yo no sé. Y como podemos imaginar, todo se iba complicando más y más y más y más. No les voy a hacer leer esto, pero vean al capítulo 11, por favor. Nos saltamos el capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos una de las escenas más conocidas del rey David. Se han hecho hasta obras de teatro seculares basadas en este tema. Encontramos a Betsabé teniendo otras mujeres, no sabemos cuántas. Ahora David decide que también quiere a Betsabé. También quiere a Betsabé. Y para eso engaña, asesina y comete adulterio. Ustedes conocen la historia. Capítulo 13. Miren el versículo 1, por favor. Capítulo 13, versículo 1. Aquí es donde entramos más o menos más directamente a todo esto. Capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto, dice el escritor, que teniendo Absalón, ¿recuerdan ese nombre? Que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón. ¿Recuerdan ese nombre? Hijo de David. Aquí se nos presentan tres personajes: Absalón, Tamar y Amnón. Absalón, nos dice la Biblia, que era un hombre de una hermosura impresionante. Si usted ha leído la historia de Absalón, es una historia increíble. Pero dice la Biblia que era una persona, no sé ni cómo decir, pero ya demasiadamente hermosa. Y la Biblia dice, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Así dice la Biblia. Casi como uno, diría mi abuelito. Era extremada, si no, pregúntenle a mi esposa. Era extremadamente hermoso y envidiado por su cabello. Suave, libre de caspa y sin horquilla. Las mujeres le hubiesen, pero pedido el consejo. No, en realidad era que se cortaba cada año, dice, y pesaba 2 kilos. Era todo un trámite. Todo un trámite. Ese es Absalón. Y Absalón era hijo de una mujer llamada Maaca, si ustedes se acuerdan. Absalón era hijo de una mujer llamada Maaca. Tamar, ahora, se nos presenta también a Tamar. Y Tamar era hija de David, hija junto con Maaca. Esto hacía que Absalón y Tamar sean hermanos de sangre. Y se nos presenta a Amnón. Amnón era hijo de una mujer llamada Ahinoam y el hijo mayor de David, medio hermano de Tamar y medio hermano de Absalón. Y aquí es donde empieza la telenovela. El capítulo 13 nos cuenta que Amnón se enamora de Tamar. Se enamora de Tamar. y quiere que ella sea su esposa y quiere muchas cosas más también con él. Así que un día Amnón finge estar enfermo. Amnón finge estar enfermo, dice: estoy enfermo, rey, ayúdame. Le pide ayuda al rey David y le dice: envíame a Tamar, tu hija, para que me cuide. Envíame a Tamar, ella me va a cuidar. Cuando ella llega, él aprovecha obviamente la oportunidad y viola a su propia hermana, a Tamar, la viola. Al enterarse de esto, Absalón, que es hermano de sangre de Tamar, decide idear un plan para vengarse de Amnón. Decide idear un plan y dice: bueno, voy a hacer una fiesta y voy a invitar a todos los hijos del rey y también a Amnón. Y los invita a todos, incluyendo a Amnón. Cuando Amnón llega, después, mientras va a la fiesta, lo emborracha y lo hace asesinar. Y luego huye de Jerusalén. Se va de Jerusalén. Ahora, hasta aquí la historia es lo suficientemente mala ya. Y uno se pregunta, y espero que se pregunte igual que yo: ¿en qué clase de hogar crecieron estos muchachos? ¿En qué clase de hogar crecieron estos muchachos para actuar de una forma tan vulgar y tan salvaje? ¿Qué clase de padres tuvieron? Porque si bien fue culpa de los hijos, también es responsabilidad de los padres que no crecieron teniendo los estándares que deberían haber tenido. Absalón, por su lado, odiaba tanto a su padre David que decide usurparle el trono. Y lo hace correr de Jerusalén, lo hace ir de Jerusalén. Decide matarlo. Y en el clímax de todo, decide avergonzarlo de la manera más horrible que pueda pensarse. Sube a la terraza del castillo, llama a todas las mujeres de su padre y tiene relaciones sexuales con todas las mujeres en la terraza del castillo a la vista de todas las personas de la comunidad. Finalmente, en el capítulo 18, todo llega al auge y termina con la muerte de Absalón. Esto rompe el corazón de David, quien nunca, por dicho sea de paso, le dijo nada a Absalón ni a Amnón. Nunca les llamó la atención, nunca los disciplinó. Y el versículo, capítulo 18, miren ustedes, capítulo 18, segunda de Samuel, termina con el versículo 33, una de las palabras más desgarradoras de la vida de David. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar de ti? Yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Usted escuchando esta historia, que es de la Biblia, del rey David, no puede estar sentado ahí sin pensar o sin imaginarse que algún día, en algún punto, David sí se sentó y dijo: si tan solo, si tan solo lo hubiese educado diferente, si tan solo hubiese actuado de una manera diferente, si tan solo no hubiese dicho esto o el otro. Y en este punto, usted sentado ahí, yo también aquí predicando, pensamos en el rey David y decimos: gracias a Dios, por lo menos no estoy en el lugar de David como padre. Y es verdad, nunca he escuchado en mi vida una historia como la de David. He escuchado historias desastrosas, pero nunca al nivel de la de David. Así que es verdad. Nosotros no estamos en ese punto. No estamos en el punto en el que hemos destrozado totalmente nuestra familia de tal manera o de la manera en que la hizo David. Y en eso no nos parecemos a él. Pero quiero recordarle algo también, que hay algo más en lo que no nos parecemos con David. Hay algo más en lo que no nos parecemos. Y eso es en la manera en que superamos los fracasos. En la manera en que superamos los fracasos. David, siendo lo que fue, pudo superar el fracaso familiar llegando a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno piensa, ¿cómo un hombre como este, cómo un hombre que destruyó la vida de sus familias puede ser llamado al final un hombre que está conforme al corazón de Dios? La diferencia está en que pudo superar el fracaso familiar. Nosotros, por otro lado, no habiendo fallado tanto como David, no somos capaces de superar los errores que hemos cometido como padres y vivimos toda la vida culpándonos y golpeándonos el pecho de una manera miserable cada vez que nos acordamos en la manera o las formas que hemos fallado con nuestros hijos. ¿Cómo lo hizo David? ¿Cómo lo superó? Todos fallamos, errores de humanos. Es la manera en que enfrentamos el fracaso lo que marca la diferencia. Es la manera en que enfrentamos el fracaso familiar o cualquier otro fracaso que marca la diferencia. Y para saber cómo David lo hizo, vamos a ir al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el diario personal de David. Es el diario personal. Y ahí vamos a ver cómo David superó sus fracasos. Y ahí nos vamos a enfocar y ahí vamos a estar por el resto de esta mañana. Y aquí entonces recién empieza la prédica. Aquí empieza la prédica. Voy a mencionar 5 cosas, las que están en la pantalla, que le ayudaron a David a superar el fracaso familiar. O cualquier otro fracaso, diría yo. Así lo hizo David, admitiendo, aceptando, entendiendo, orando y esperando. Y vamos a ir con el primero, admitiendo, Salmo 38. Vamos a ir al Salmo 38. Salmo capítulo 38. Y vamos a enfocarnos en los versículos del 17 al 18. Salmos está más o menos en la mitad de la Biblia. Para los que no están muy familiarizados con los libros, Salmos está más o menos a la mitad de la Biblia. Salmo capítulo 38, versículos 17 y 18. Y esto es lo que dice el salmista. Pero yo estoy a punto de caer, dice David. Todos estos son salmos escritos por David, dicho sea de paso. Pero yo estoy a punto de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente, dice David. Y el versículo 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. El primer paso para la superación es admitir. Admitir que hemos fallado en nuestra tarea como padres. Y hasta que no lo haga, no va a haber superación. Esa es la verdad. Muchos de nosotros, cuando se trata de admitir fallas, ya sea en el ámbito familiar o cualquier otra cosa, somos orgullosos y rara vez o nunca lo hacemos. Todos conocemos a personas así. Todos podemos apuntar a una persona así, pero también podemos apuntarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros, cuando se trata de admitir nuestras fallas, lo que hacemos es simplemente las negamos. Negamos que hemos fallado. Todos pueden fallar excepto yo. Esa es la ideología. Yo siempre estoy en lo correcto. No me vengas a decir a mí que he fallado en eso. No, en eso yo no estoy mal. Eres tú. Yo nunca fallo. Peor aún cuando nos toca aceptar los errores como padres. Si uno piensa en su vida, si su hijo tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, 18, 19 años, ¿cuántas veces se ha sentado y le ha dicho perdóname? Perdóname, realmente perdóname. Yo lo hice mal, yo tuve la culpa esta vez. Lo negamos, tendemos a negar nuestro pecado. Y si no lo negamos, muchas veces lo racionalizamos. Es decir, tratamos de justificarlo de alguna manera. No es que somos pobres, por eso hacimos así, por eso creciste así, por eso te eduqué así. No es que tu papá era borracho y tenía que lidiar con la borrachera y por eso sucede que somos así, por eso somos así, por eso actué yo de esa manera. No es que la iglesia nunca nos ayudó de nada. Siempre racionalizamos y alguien más tiene que tener la culpa, pero no yo. Como padre yo no. Y si no lo negamos o racionalizamos, lo evadimos. Nos preocupamos de algo más, excepto de aceptar de que fallamos. Y entonces nos enfocamos 100% en el trabajo, nos enfocamos 100% en el éxito o en cualquier otra cosa. Pero tratamos de evadir mi responsabilidad como padre, que yo mismo he fallado. Y si no lo evadimos, lo suprimimos. Enterramos nuestras fallas en el fondo del corazón y en la parte más lejana de nuestra mente. Y nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no tengo la culpa. Usted sentado ahí tal vez piense diferente. Pero yo he escuchado padres así en mi cara, habiéndome dicho, no, yo nunca he fallado como padre o como madre. Y todo esto para no tener que enfrentar el hecho de que hemos fallado y no tener que admitir, y escúcheme bien, y no tener que admitir que si la vida de mi hijo es una vida miserable es porque yo también he fallado como padre. Yo también he fallado como padre educándolo, corrigiéndolo, disciplinándole, enseñándole. Pero no podemos evitar todo esto. Podemos negar, racionalizar, evadir o suprimir nuestra responsabilidad. Sin embargo, eso no va a funcionar. Por lo menos no con el Señor. Por lo menos no con el Señor. La Biblia dice y nos recuerda que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, así dice el texto, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, dice Jeremías, la mancha de tu pecado siempre estará delante de Dios. Sea que hayas pecado en el ámbito sexual, familiar, del trabajo, lo que quiera, o como padre o como madre. Siempre la mancha está delante del Señor. Y el rey sabía muy bien que para superar el fracaso familiar todo debe empezar con admitir que hemos fallado en este ámbito como padres o como madres. Pero no solo admitiendo, sino también aceptando. Vamos a ir al Salmo 32. Salmo capítulo 32. Volvemos un poco, estamos en el 38, vamos al 32. Salmo de David también. Y vamos a enfocarnos en el versículo 5. Salmo 32, versículo 5. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré, dice David, mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez que hemos admitido y confesado las fallas delante de Dios, ahora lo que tengo que hacer es aceptar su perdón. Y esto es algo que tal vez predicamos cada semana, el perdón de Dios. Una vez que yo admito que como padre he fallado y le confieso a Dios, entonces lo que me toca ahora es aceptar el perdón de Dios. Y esto suena fácil, pero la verdad es que es una de las cosas más difíciles en la vida. Aceptar el perdón de Dios es una de las cosas más difíciles en la vida. Porque muchas veces simplemente nos cuesta creerle a Dios. Nos cuesta creerle a Dios. Uno piensa y dice, no puede ser tan fácil. Yo le he arruinado la vida a mi hijo, a mi hija, a mis hijos. He fallado en esto como padre, he fallado en lo otro. Y ahora la Biblia me dice que si confieso mis pecados, arrepentido de lo que hice, simplemente Dios me perdona de todo lo que hice. No puede ser así. La verdad, querido hermano, es que sí es así. Sí es así. Cualquiera que sea mi pecado cometido, la Biblia nos enseña que cuando confesamos estando arrepentidos, por supuesto, Dios nos perdona y ya no nos culpa más de aquel pecado. El versículo más conocido, creo que en este ámbito, es Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos, y escuchen por favor lo que dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Escuche lo que Juan no dice. Escuche lo que el apóstol Juan no está diciendo. Juan no dice, si confesamos nuestros pecados, y nos sentimos aliviados, y nos sentimos perdonados, entonces Dios nos ha perdonado. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Cuando hablamos de aceptar el perdón de Dios, es bueno recordar lo siguiente, y escuche por favor. Cuando hablamos de aceptar el perdón de Dios, sea en cualquier ámbito, ahora obviamente como padre o como madre, es bueno recordar lo siguiente. Que cuando uno pide perdón a Dios, uno está perdonado, aun cuando uno no se sienta perdonado. Hay una gran diferencia. Cuando uno pide perdón a Dios, uno está perdonado aun cuando uno no se sienta perdonado. En muchos casos es muy difícil sentirse perdonado, a pesar de que uno realmente ya ha sido perdonado. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Uno va, uno le pide perdón a la persona a la que le ha hecho daño, y la otra persona dice, sí, te perdono, está bien, y lo dice de corazón. Pero yo no me siento perdonado todavía. Yo quisiera que me mande a cargar 500 quintales de algo para ahí sentirme decir, ya, ya he pagado mi pena. Yo quisiera que me diga, bueno, llora y arrástrate o qué sé yo, para saber que estás perdonado. Pero no sucede así. La otra persona me ha perdonado y punto. El que me sienta no perdonado, ese es otro asunto. Y es que dependiendo de la falta que uno ha cometido, uno se va a sentir culpable aún después de pedir perdón. Pero eso no significa que uno no esté perdonado. Lo que yo piense o cómo me sienta o lo que la gente diga después de que Dios me ha perdonado es irrelevante en cuanto al perdón, queridos hermanos. Si Dios ha dicho yo te perdono, entonces uno es perdonado. Y escuche, vivir como si Dios no me hubiese perdonado. Vivir como si Dios no me hubiese perdonado simplemente porque no me siento perdonado es arrogancia y falta de fe. Porque me he creído a mí mismo y no a Dios. Porque le he creído a los demás y no a Dios. Porque he creído lo que el sistema me dice y no a Dios. Porque he creído lo que ese corazón que está en mí engañoso me dice y no a Dios. Vivir como si Dios no me hubiese perdonado simplemente porque no me siento perdonado es arrogancia y falta de fe. Y por eso uno debería arrepentirse también. Es verdad que el sentimiento de culpa puede permanecer después de que uno pide perdón. Pero ese sentimiento desaparece poco a poco cuando uno ha decidido vivir aceptando el perdón de Dios. Y si no entiendo esto, voy a andar sintiéndome culpable y viviendo una vida miserable cada vez que piense en las fallas que he tenido como padre. Cada vez que lo veo a mi hijo borracho, cada vez que lo veo a mi hijo botado en la calle por alguna razón, siempre voy a sentirme culpable. Como si Dios no me hubiese perdonado. No menosprecies el poder y el perdón de Dios que vemos en la cruz de Cristo, querido hermano. No menosprecies el poder y el perdón de Dios que vemos en la cruz de Cristo. Porque cuando Cristo vino, vino a morir por pecadores. Vino a morir por pecadores. Y es lo que predicamos desde hace 2000 años cuando Cristo murió. Vino a morir por pecadores como usted y como yo. Por malos padres como usted y como yo. Por malas madres. Porque eso también incluye los pecadores. Así que no andemos viviendo esta vida como si Cristo hubiese pagado por todos los pecados, excepto por el pecado de ser un mal padre, excepto por el pecado de ser una mala madre. Eso es menospreciar el perdón de Dios. ¿Cómo superamos el fracaso familiar? Admitiendo, aceptando y también entendiendo. Vamos a ir al Salmo 51. Salmo 51. Y miren el versículo 3, Salmo 51, versículo 3. Esto es lo que dice el rey David. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice el rey David. Porque yo reconozco mis rebeliones, y miren lo que dice después. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y mi pecado está siempre delante de mí. Una de las cosas que menos se entiende en este tipo de asuntos familiares es que si bien ha habido la culpabilidad de los padres, la complicidad de los padres, por decirlo así, también ha habido complicidad y culpabilidad de mi hijo en todo esto. Tal vez es verdad, no lo eduqué bien, tal vez fue muy duro con él, o tal vez ni siquiera lo eduqué y dejé que él haga su propia vida y tome sus propias decisiones. Sea como sea, Dios nos recuerda que a todos nos gusta pecar. A todos nos gusta pecar. Sea que lo eduque bien o mal a su hijo le gusta pecar. Y como dice David, el pecado está siempre delante de él. Y es por eso que al final de todo, cada uno es responsable de sus propios actos. Las relaciones familiares rotas, sea hijo o madre, hijo, padre o esposo, esposa, cualquier tipo de relación familiar rota, no simplemente es culpa de una persona, generalmente son de las dos. Un divorcio, por ejemplo, nunca es culpa solamente de una persona, jamás. Siempre es de los dos. Aquí es así que no es solamente culpa del padre, el hijo también tiene su responsabilidad por lo que hace en el presente y lo que hace en el futuro. Así que no le va a servir al hijo también negar, racionalizar, evadir o suprimir su responsabilidad, porque esta la tiene ante Dios. Y es por eso que la Biblia tiene pasajes como este. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y escuche bien, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno es responsable por sus actos. Así que es importante entender que aunque soy culpable por lo que pasó, sí, como padre, porque no le eduqué bien, el producto final de toda la rebeldía de mi hijo no es solamente mi culpa. Deje de cargar con culpa que usted no tiene. Sí tiene culpa, claro que tiene, pero responsabilícese de su culpa y no de toda la culpa. Como padre, yo reconozco que hice mal con mis hijos, pero al mismo tiempo tengo que recordar que ellos tienen voluntad propia y, como dice David, el pecado siempre está delante de ellos. Así que aun cuando les enseñe bien o mal, tarde o temprano ellos van a tomar sus propias decisiones. Superar el fracaso familiar, admitiendo, aceptando, entendiendo, orando. Vamos al Salmo capítulo 6, Salmo capítulo 6. Salmos capítulo 6, y mire el versículo 9, por favor. Salmos capítulo 6, y estamos en el versículo 9. Otra vez el rey David. El rey David dice, Jehová ha oído mi ruego. 6:9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. La oración es tal vez la herramienta más importante en el arsenal de un padre o una madre hacia su hijo, créame. Es la herramienta tal vez más poderosa y más importante. Ya cuando no se escuchan los consejos, ya cuando no quieren escuchar lo que uno les dice, ya porque no están cerca ni física, ni emocional, ni intelectualmente, cualquiera que sea la razón por la cual mi hijo ya no escucha, lo único y lo mejor que puedo hacer por mi hijo es orar. Creo que San Agustín, la mamá de San Agustín, que San Agustín dice, ella oró 40 años por mí. 40 años, es bastante tiempo. Orando para que este muchacho rebelde, que no quería saber nada del Señor y de Dios, después se vuelva tal vez la persona más influyente en el cristianismo, en el ámbito filosófico y teológico. 40 años. Martín Lutero decía, yo oro una hora cada día, excepto cuando tengo que hacer más cosas. En esos días oro dos. La oración es importante y lo cambia todo. Cuento una historia que dos mujeres estaban cosiendo y remendando sus pantalones. Mientras lo hacían, la una contaba que su matrimonio estaba acabando, sus hijos descarriados y su propia vida era una montaña rusa de emociones. La otra, por su lado, decía que, aunque no todo era perfecto, tenía un buen matrimonio, sus hijos eran estables y ella se sentía bien. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era el lugar de los pantalones que estaban remendando. La una estaba remendando la parte trasera de sus pantalones, mientras la otra estaba remendando las rodillas, gastadas por la oración. Generalmente la oración ha sido muchas veces relegada, especialmente en esto de los asuntos de los hijos pródigos y rebeldes y cosas por el estilo. Los llevamos a los psicólogos, a los pastores, a las iglesias, a las instituciones, Pero ¿cuántos de nosotros realmente queremos orar 40 años por nuestros hijos? Es más fácil darle el trabajo a alguien más. La oración. Si su hijo es así, si su hija es así, que algún día tenga que usted coser las rodillas de sus pantalones. La oración es poderosa. El tiempo y la experiencia nos ha enseñado que es la oración que tiene el poder para hacer regresar a nuestros hijos y para mantenerlos en el camino. Nunca menosprecie el poder de la oración. ¿Cómo superamos el fracaso familiar? Admitiendo, aceptando, entendiendo, orando y finalmente esperando. Vamos a ir al Salmo 25. Salmo capítulo 25. Y vamos a enfocarnos en el versículo 5. Salmo 25, versículo 5. Salmo 25, versículo 5. El rey David escribe lo siguiente: encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En ti he esperado todo el día. Esta, y confieso, es la parte más difícil tal vez de cada uno de nosotros en estas circunstancias. Esperar. Esperar es la parte más difícil, especialmente cuando mi conciencia y la culpa me está diciendo: oh, eres culpable, es tu culpa. Nunca más va a volver. Nunca más se va a rehabilitar. Especialmente cuando vivimos en un mundo donde todo lo adquirimos simplemente así. Hago el pedido, por el internet y ¡boom! Está aquí. Simplemente tengo que bajarme una canción, me bajo un libro, me bajo lo que quiera del internet y está así. Pero esperar es difícil. Especialmente cuando estamos hablando de una situación de un hijo o hijos de este calibre. Pero hay cosas realmente que no suceden instantáneamente, especialmente lo que hablamos. David sabía esperar, pero sabía esperar bien. Esa es la diferencia. Sabía esperar bien. Como ven en el versículo, él sabía esperar en su verdad, en su palabra y confiando en él. Esperar en Dios no es sentarse sin hacer nada o sentarse a preocuparse todo el tiempo, que es lo que hacemos muchas veces algunos de nosotros. Esperar en Dios es más bien esperar confiando en Él, esperando sabiendo que Él está al tanto de la situación y que está haciendo algo ya para ayudarnos. Si nos sentamos a recriminar nuestras acciones, cada vez que nos acordamos y comenzamos a recriminar lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, cómo no lo hemos educado, eso no es esperar en Dios. Eso no es esperar. Cuando esperamos en el Señor, estamos confiados en Él, confiamos en su perdón, dejamos nuestra culpa y estrés en Él y caminamos en la verdad de su palabra, que es la que nos consuela. Si es que esperamos de esta manera, entonces no nos vamos a desesperar. Pero si esperamos pensando en todos esos tiempos otra vez que hicimos mal y dejamos que nuestro sentimiento de culpa nos una y otra vez nos apriete el corazón, realmente vamos a caer en cualquier cosa, menos en esperar en el Señor. ¿Qué podemos decir al final de todo? Tal vez aquí hay padres jóvenes, o eres un padre joven, que estás aprendiendo a fallar en el camino. ¿Quién aprende a fallar en el camino? Tenía un amigo mío que me contaba una vez que el hijo lloraba tanto y tanto y tanto y tanto que ya finalmente dice: ya no voy a ir al cuarto, esta vez ya no voy a ir al cuarto. Ahí le voy a dejar. A todos nos ha pasado, ¿no? Esta vez ya no voy a ir al cuarto. ¡Ay, que llore y que se aguante! Se sale del cuarto, cierra la puerta y comienza. ¡Wah! 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 20 minutos, 30 minutos. Creo que mi récord es 40 minutos. Ese es mi récord. De ahí ya se ha callado mi hijo. Pero 40, una hora, dos horas. Y seguía llorando el muchacho. Finalmente dice: no, ya tuve que irlo a ver, pues dos horas ya parece tortura. Y abre la puerta y tiene una cuna, ¿no?, con esas barras a los lados. Y el hijo colgado la pierna de la cuna en el suelo, llora y llora. A todos nos pasa. Bueno, no en tal dimensión, pero nos pasa en algunas maneras. Y uno se arrepiente de esas cosas y uno se siente tan mal. Y por el mes siguiente uno va cada vez que llora. No hemos aprendido nada. Tal vez eres un padre joven así. Tal vez, y eso es parte de la vida. Y sigues fallando. Tal vez eres un padre que está entrando los años duros de la adolescencia, de los cuales hemos hablado. O tal vez eres un padre cuyos hijos o cuyo hijo te ha hecho saber que toda causa está perdida con él. Ni siquiera me hables de ese Dios, ni siquiera nada de esto. No quiero saber nada, absolutamente nada. Y tú ahora al mirar lo que haces o lo que has hecho o no has hecho, te sientas algunas veces y dices, ah, si tan solo hubiese hecho diferente. Querido hermano, no te desesperes. Dios es un Dios de perdón y es un Dios de esperanza. Dios de perdón y Dios de esperanza. Esa es la clave. ¿Podemos superar el fracaso familiar? Por supuesto que sí. Si David lo hizo y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, usted y yo también podemos. Esa es la esperanza. Cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor encontramos no solamente perdón, pero la esperanza de poder rehacer y volver a tener una familia o poder juntar nuestra familia de alguna manera en el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, hay tantas cosas más que podemos hablar tal vez. Pero las que hemos hablado son suficientes para hacernos recordar, Señor, que en alguno de estos aspectos sí todavía nos falta trabajar. Admitiendo, aceptando, entendiendo, orando o esperando, Señor, tenemos que trabajar en alguna de esas áreas. Así que te pido, Señor Jesús, que nos des la fuerza, que nos des la esperanza, que nos des ánimo cuando ya nos falta. Que cuando ese sentimiento de culpa venga, Señor, sepamos que estamos perdonados y vivamos de esa manera. Ayúdanos a vivir en tu victoria, Señor. Ayúdanos a ver que somos perdonados y que tenemos esperanza. Gracias a que tu Hijo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Gracias te damos nuevamente por estas charlas, estas prédicas que hemos tenido por tantos meses. Y pedimos, Señor, que estas sean de bendición y de mucho fruto en cada corazón. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les recuerdo también que, como hemos hablado de tantos temas, todavía están estos en el internet, deberían estar. Si alguno quiere escuchar algún tema en específico o algo, puede ir a la página web de la iglesia y poder escuchar otra vez tal vez alguno de los temas que le interesó o que tal vez necesita reafirmar o edificarse más en ese ámbito. Gracias.